Tuca. Hay en la siesta algo de esa tendencia a la retirada, de ese dejarse caer, aunque sea durante un tiempo. Es el placer del instante, del momento en que todo se frena. Este es un fragmento, chico, un fragmentito del libro El don de la siesta. Un ensayo que vamos a usar como excusa para recibir en No Tocan Nada a dos especialistas en el tema sueño, dos de los integrantes del ciclo de sueño No Tocan Nada en 2020, Bettina Tassino, Pablo Torterolo. Buen día, muchas gracias.
Gracias por la invitación y por compartir el libro.
Es un placer recibirlo de vuelta acá. Sí, en realidad un abuso de mi parte, que lo leí, me gustó y dije, bueno, quiero que los especialistas lo lean, compartan sus impresiones, pero para usarlo como excusa para volver a hablar del tema sueño, más específicamente de la siesta. Bettina es doctora en ciencias biológicas, profesora adjunta del sección de etología de la Facultad de Ciencias, investigadora, PDCIVA grado 4 e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Y Pablo, que nos acompañó en aquella segunda parte del ciclo de sueños, doctor en medicina y neurociencias, y nos acompañó con la gente del laboratorio de neurobiología del sueño, ¿no? Ahí del departamento de fisiología de la Facultad de Medicina, también investigador PDCIVA e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, y mucho de su trabajo está orientado justamente al tema sueño. Bueno, en principio algo del libro nada más, porque Hernández, este español, lo que dice es que se ha puesto de moda la siesta, ¿no? Tiene una mirada crítica de la siesta productivista, para llamarla de alguna manera, para que rindas mejor la segunda parte del día, pero lo que dice es que está dejando de ser considerado una mala costumbre, un placer prohibido, para convertirse en una rutina saludable, un imperativo del bienestar. Ahí ya se nota su aspecto crítico, ¿no? Una herramienta central de la productividad, incluso una práctica cool y a la moda, vendible y consumible. Solamente desde su visión, ¿hay una idea distinta en los últimos años de la siesta? ¿Han logrado ver eso? Estamos en Uruguay, ¿no? Que no sea tan culposa la siesta.
Bueno, digo, a medida que se va investigando sobre el sueño en general y sobre la siesta, en particular, cada vez se ve, primero, la importancia del dormir, ¿no? En general, ¿no? De tener una cantidad de sueño y una calidad de sueño adecuada, ¿no? Durante todo el día, o sea, 24 horas, y también se está viendo la importancia de la siesta, ¿no? O sea, que sin duda, en ciertas condiciones, la siesta puede ser buena, ¿no? Tanto para cortar esa fatiga a lo largo del día, ¿no? O sea, durante el horario, o sea, durante el tiempo, digamos, el tiempo laboral, digamos, cortar ese momento, y también, digamos, se ha visto que tiene un rol importante, puede tenerlo, para el aprendizaje de las cosas que se van viviendo durante el día. O sea que, dada que la ciencia...
Para
consolidar la memoria, ¿no? Tanto declarativa como mismo la memoria de procedimiento, o sea, el aprendizaje de destrezas, destrezas físicas, mismo hasta la memoria emocional, o sea, mejorar desde el punto de vista emocional. O sea que, a medida que la ciencia va avanzando y se sabe que puede tener sus frutos, sin duda empieza a estar de moda, ¿no? Se empieza de alguna forma a aconsejar que para ciertas personas puede ser bueno dormirse una siesta.
Y cuando se pueda y cuando, claro, se den las posibilidades. Bettina, vos explicabas con Ana muchas veces en el ciclo, de hecho, de cronobiología, cronotipo, hemos hablado muchísimas veces, han hablado muchísimas veces acá, ¿no? Y quizás va contra la idea que uno puede tener de esto de que nuestro reloj interno se regula y acompaña los ciclos naturales, ¿no? La luz del día, porque dormir la siesta siempre es meter un espacio de sueño en un momento del día, ¿no?
Exactamente, pero ahí, en base a lo que decía Pablo recién también, ahí el sueño tiene dos componentes o dos regulaciones que son, que obviamente que articulan, pero que son distintas, que es la regulación circadiana, que es esta, la del ciclo de luz-oscuridad, sí. Y después una regulación homeostática, que tiene que ver con la presión de sueño que aumenta a medida que aumenta la vigilia. Entonces, básicamente, la siesta está más asociada a la regulación homeostática del sueño, o sea, lo que decía Pablo recién, de disminuir la somnolencia, disminuir la fatiga, bajar la presión de sueño, que en el componente circadiano, básicamente, en el que sí tenemos esas dos fases muy de vigilia y de reposo, de sueño, muy asociadas a la fase de luz y de oscuridad.
Claro. Porque vas a, bueno, a no ser días particulares, ¿no? Que está muy nublado, muy gris y que se asemeja a la noche, en realidad puedes meter una siesta con un pleno sol.
Claro, exactamente. De hecho, la siesta está en el medio, medio del día, ¿no? Esto que decía, que me pareció súper interesante del libro, ¿no? De la sixta, de la sexta de hora.
De los romanos,
es,
¿no?
De los romanos, me pareció. A mí me gustó pila el libro.
Claro, pero además eso de la sexta del día es interesante porque se dormiría la siesta. Estamos hablando de las posibilidades que tiene cada uno, no es muy difícil en los tiempos modernos. De acuerdo al momento que amanece, o sea, la sexta hora después de amanecer, que tiene más lógica con todo lo que han hablado ustedes, ¿no?
Claro, y que también en muchos países la siesta está muy asociada a la evitación del mediodía, del calor del mediodía.
Claro.
¿No? Porque cuando hablamos...
Nos escribían de Andalucía, acá un uruguayo que viene de Andalucía decía, acá es religión, ¿no?
Claro.
La siesta en España, en esta zona, en el interior del país, en muchas zonas también, sobre todo más al norte,
también,
o Paraguay.
Que está asociado, por ejemplo, a los trabajos al aire libre.
También,
entonces,
claro.
Es la evitación... Entonces... nosotros siempre hablamos de la luz como el factor temporizador de los ritmos, pero la temperatura también es uno de los factores que determina muchas veces los ritmos biológicos. Y en este caso, la evitación del calor del mediodía en actividades, por ejemplo, al aire libre, de ese sol rajante, ¿no?, del mediodía, también es una presión, de alguna manera, para instaurar las siestas.
Bien.
Para mí, una cosita, sí, agregando a lo que decía Betina, hay muchos estudios también que han demostrado, ¿no?, que después del mediodía hay una caída natural fisiológica de la alerta o un aumento de la somnolencia. Independientemente, también, la temperatura sin duda influye, también influye en lo que uno come, ¿no? Pero independientemente de la temperatura y lo que puede comer uno no al mediodía, ya de por sí hay un aumento de la somnolencia, lo que hace que uno naturalmente tenga más tendencia o está más, tiene más, más fácil que uno se le venga sueño y tenga ganas de dormir, ¿no? Después, digamos, después del mediodía, que en otro momento, ¿no?
Claro, o sea, hay un fenómeno físico-químico, o sea, ahí, ¿no? En el organismo sí tiene que ver con la digestión también, ¿no?
También. Sí, hay como un conjunto de factores que hacen que ese momento disminuya la alerta, aumente la fatiga, aumenta la somnolencia. Entonces se arma como una especie de combo ahí que hace un momento muy propicio para esa cabezadita, por lo menos, de la siesta.
En 2017 entrevistamos aquí al neurocientífico brasileño Siddhartha Ribeiro, ¿no? Más o menos lo que decía, la nota la pueden escuchar, que habían hecho un estudio, vos lo conocés a
sí,
Siddhartha,
sí,
¿no?
Pablo
también lo conoce, hicieron un estudio con brasileños dentro de ámbitos educativos y les había dado, vos lo vas a decir mejor, que con una siesta fijaban mejor aquellos que habían dormido la siesta después de comer, después del mediodía, fijaban mejor los conocimientos.
Sí, es un estudio súper interesante porque es un estudio de los que llamamos ecológicos, o sea, que se realizaron en los centros educativos con los contenidos que dictaban las maestras, los profesores en ese momento. O sea, no estaba en un laboratorio con tareas particulares, sino en el contexto normal en el que se desarrolla el aprendizaje de los niños y las niñas. Y lo que Siddhartha mostraba en esas investigaciones es que cuando se les permitía dormir a esos niños durante un periodo, creo que era 20 minutos, los contenidos, evaluaban ciencia e historia, ¿no? Los contenidos de ciencia y de historia tenían una mayor retención de esos contenidos cuando dormían que cuando no dormían.
Lo hablábamos con Siddhartha en ese momento, me quedé charlando con él, recordé después fuera del aire, que se da a veces en educación inicial, o muchas veces en educación inicial, los más chiquititos
sí
comen y los acuestan, pero no, serían pensados con 14 años, por ejemplo.
Claro,
no,
inclusive los espacios, ¿no? Los espacios,
claro,
posibles,
¿dónde?
Para... Claro, estos eran con escolares.
Escolares, pero también
también
es muy poco frecuente que se dé con escolares,
¿no?,
que lo dejen dormir un ratito cuando tienen horario extendido. Sin embargo, muchos de esos niños, niñas, dicen, cabeceamos toda la tarde, o tuvimos
sí
en la tarde, tenía sueño.
Exactamente.
A dormir. ¿Y ustedes están trabajando con Siddhartha ahora,
Pablo?
Ahora presentamos un proyecto con el grupo de él. Y él también. Sí, sí, sí.
¿Y qué tiene?
Con la siesta no tiene, ¿no?
Con
la recompensa y la motivación, que tienen parte que ver con la siesta, ¿no? Con la recompensa y el sueño, la motivación y el sueño.
Bien. Estamos con Pablo Tertero, la Cometina Trajina, a partir de un libro, El don de la siesta, de un español como excusa para hablar de los avances, de los estudios, de qué se sabe de la siesta hoy en día. Hay mucho de cultural también, de historia, los chinos, los japoneses tienen muy metido este tema, ¿no?, en sus culturas. Ahora venimos para la segunda parte.
No toquen nada.
A partir de un libro, El don de la siesta, de un español, Miguel Ángel Hernández, convocamos a dos de nuestros científicos de cabecera en el tema sueño. Estuvieron en el ciclo de sueño del 2020. Bettina Tassini y Pablo Tortelloro nos están acompañando para hablar de los avances, los estudios, lo que se sabe de la siesta hoy en día, ¿no? Acá, dentro de muchos mensajes que llegaron desde la mañana temprano, justo además es un día feriado para muchos, que podrían meter una siesta, Diego dice, Joel, no puedo dormir siesta, mi cuerpo lo pide, lo siento, pero no sé, no puedo. A lo sumo una dormitada de 10 minutos, que me ayuden, necesito dormir siesta. Hay, Pablo, dentro de los estudios, algo genético, alguna gente más predispuesta genéticamente a poder dormir esa siesta.
Sí, absolutamente, como todo, ¿no? Como todo hay características genéticas personales que hacen que uno duerma más o duerma menos, o en el caso de la siesta se han identificado, y esto es relativamente nuevo, ¿no?, genes relacionados con la siesta. O sea, los muy dormidores de siesta, ¿no?, estudios multitudinarios, ¿no?, mostraron que hay ciertos genes que se repiten con cierta característica, ¿no? O sea, que habría gente que tiene facilidad para dormir la siesta. Pero que lo que preguntaba recién, sí, o sea, unos pocos minutos puede ser reparador desde el punto de vista de sacarse esa somnolencia, ¿no?, post-mediodía, ¿no? En inglés se dice el post-lunch dip, o sea, la caída del post-almuerzo, ¿no?, que no está producido por el comer, sino por las propias características circadianas, digamos, que hay una propensión a dormir. Y se ha visto que pocos minutos ya sirven. Por ejemplo, hay un investigador que se llama Bonnet, que dice que 10 minutos ya podía servir, le llama el quantum de sueño, ¿no? El quantum de sueño en la siesta, ¿no? Que ya con 10 minutos sería muy reparador desde el punto de vista de la fatiga, no tanto para lo que hablamos recién de los trabajos de Siddhartha, de la memorización, del aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero para sacarnos la fatiga y ese embotamiento que tenemos, unos pocos minutos ya estaría. Grupos japoneses también lo confirmaron, o sea, unas pequeñas, el sueño tiene varias etapas, pero la transición y unos pequeños de etapa 2, que es un poquito más profundo, ya serviría, unos pocos minutos, ya serviría. O sea, con 7 minutos ya serviría para...
Shotcito de sueño.
O sea, que el dormitar en el ómnibus, por ejemplo, ya...
Preguntaban varios,
¿no? Exactamente, ya sería bueno, ¿no?
O algunos dicen que roban repartidor, acá alguien que trabaja en una empresa, dice que roban su camioneta 15 minutos a veces, ¿no? Ahí mismo, no es la posición ideal, capaz el lugar más cómodo, pero siente que le rinde. Sí. Esos 15 minutos que para, frena y dormita.
Y eso llaman en general las siestas cortas, ¿no? Que son menores a 30 minutos, menor a 20 minutos. Después hay otro tema con las siestas largas que después, si querés, lo vamos
porque
a
hablar. Porque hay una... Bueno, mandaste un video. Lo podemos compartir con la audiencia ese video, sí, porque claro. Es en 5 minutos, es muy fácil de ver ese video, tiene todas las gráficas, todo para que entendamos.
Ahí va, ese video que comentabas, sí, es de una investigadora, una neurocientífica estadounidense que se llama Sarah Mendick, que ahora justo hace poquito sacó un libro que se llama The Power of Down State, o sea... El poder como de la bajada, digamos, ¿no? Sí. Que lo estoy leyendo, me parece súper interesante, y que también como que muestra esos momentos, por ejemplo, el de la siesta, como momentos reparadores, ¿no? Como momentos de reparadores desde el punto de vista intelectual, cognitivo y también físico, y como esa defensa acérrima de mantener esos espacios de bajada frente a el andar corriendo todo el día y el estar trabajando.
Y ahí divide las siestas en la de 20 a 30 minutos.
Claro, y que cada tipo de siesta cumple como con un papel distinto y tiene una funcionalidad que es distinta, ¿no?
Y contalos así en titulares vos, después compartimos el video, pero y lo pueden compartir con Pablo esto de qué diferencia hay en esa siesta de 20 a 30 cuando te pasás de 30 a 60 o cuando te repasás
de 60 minutos. La siesta que cortas, que dan de menos de 20 minutos o menos de 30, primero tiene un efecto como inmediato, ¿no? O sea que uno ya se despierta y ya se siente mejor. Uh-huh. Primer punto.
Alejandro desde Tailandia, por ejemplo, nos está mandando material de gente durmiendo en las horas, lo definía como un saquecito de siesta de 15 minutos. Efecto inmediato.
Efecto inmediato. Eso es el primer punto. Segundo punto es reparador, ¿no? O sea, nos saca la somnolencia, pero a medida que se acorta el tiempo de siesta, el tema del aprendizaje, ¿no?, y la memoria, ¿no?, tanto de cuestiones que se llama memoria declarativa, ¿no?, de recordar cosas que nos están pasando, o material de material docente, una cosa de las clases, o aprendizaje motor, todo eso se necesita más tiempo de siesta. El tema de las siestas largas tiene dos grandes problemas. Cuando hablo de siesta larga, mayor a 30 minutos, ¿no? Uh-huh. lógicamente es acumulativo, ya mayor de 20 se empieza a ver, ya mayor de 30 se ve más, ¿no? Que por un lado es lo que se llama la inercia del sueño, o sea, que uno se despierta, ¿no? Y está como peor que antes, ¿no? Está medio adormilado. Ahí está. Se llama inercia o borrachera del sueño. Está borracho, o sea que está medio dormido, medio despierto. O sea que al principio de esa siesta no cumplió su función, ¿no? Si uno quisiera seguir trabajando, en realidad no puede, pues está peor que antes. Y lógicamente eso te trastoca el humor, en fin. O sea que para que esa siesta más larga funcione se necesita un tiempo, que dependa a su vez de la persona, ¿no? O sea, de minutos a puede ser un par de horas, eso es un problema. Y después las siestas más largas, otro problema que tiene, es que va bajando, disminuye la presión del sueño. O sea que para dormir de noche, claro, personas que tienen problemas para dormir, personas insomnes, por ejemplo, si duermen una siesta relativamente larga, ya no van a poder consolidar el sueño bien durante la noche.
Hablamos de 20 a 30 minutos, de 30 a 60, y hay de más de 60 minutos que ahí ya serían.
Sí, en general son hasta 90 minutos, es lo común, que la gente puede dormir más.
Bueno, está así ya, pero hasta 90 minutos ya es una siesta que cuesta mucho más hacer usufructo de esos beneficios, te cuesta un tiempo más, ¿no? Quedas como groggy, dice el video que la científica comandar. Y además, bueno, tendría otros problemas porque si vos de noche no sos de facilidad para dormir y te metiste una hora y media.
Sí. Claro, te cuesta conciliar el sueño antes de noche,
¿no? Se complica. Hay gente que pasa que, lo he comentado muchas veces, ¿no? Por mi hábito de siesta, cuando le decía 20 minutos, le parece.
Claro que no es nada.
Que es nada, 25 minutos, me estás jodiendo, yo no me voy a acostar 25 minutos. Estamos hablando de días también más laborales, los que tienen esa posibilidad, que no son muchos, pero el fin de semana alguien le decís 25 minutos de 7 y te mira como diciendo, ¿para qué?
Sí, por eso a mí te comentaba que me sorprendió del autor del libro esa siesta de pijama, persiana bajada y metido adentro de la cama, ¿no?
Claro, él es un peleador de la siesta.
Claro, de la siesta hedónica.
Está en el ámbito nuestro, ¿no? Del virus, un escritor, un ensayista, ¿no?
Pero me pareció súper relevante eso de la defensa del tiempo, ¿no? La defensa del tiempo personal.
Porque hay todo un tema productivista también de esto. O sea, acá estamos hablando de empresas, grandes industrias, del mundo donde hay enormes industrias con cientos y miles de empleados, donde propician esta siesta para que les rinda mejor ese empleado después. Creo que es lo que discute es un poco eso, ¿no? Que se transforme en algo productivista, pero lo que pasa es que puede rendir también ahí.
Sí, absolutamente. Digo, me parece que no son cosas que van, que son contradictorias. O sea, por un lado, el dormir cuando estás cansado es fundamental, ¿no? Y sacarte la modorra y poder seguir haciendo lo que sea, aunque sea y mirar un partido de fútbol, ¿no? O sea, que no es nada productivo teóricamente, no es algo, es algo para disfrutar, pero si acaso lo disfrutás más si estás descansado. Y lo otro, la parte motivacional, que sin duda el dormir tiene un componente motivacional. Es más, ahora salió un trabajo bien interesante, creo que el año pasado, de un grupo de la Universidad de Michigan, que estudian en animales la motivación para dormir. Porque los animales, y lo vemos en la mascota, pero también se ven en los roedores, por ejemplo, arman su nidito para poder dormir. Y si de alguna forma se lo va desarmando, esos animales no logran conciliar el sueño, duermen mal, lo tienen más fragmentado. Y uno lo ve en las mascotas, ¿no? Un perro se acomoda, se busca, va a la vuelta, ¿no? Hasta encontrar. Y nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Estamos cansados, o no tanto, nos motiva a dormir, ¿no? Tener una cama bien armada, meterse en la cama, si acaso, como el autor del libro, ponerse un pijama, cerrar las persianas, en fin. Sí. Hay una motivación para dormir. Y estos investigadores mostraban que esa motivación está relacionado con el sistema de recompensa, un poco relacionado con el proyecto que está Siddhartha también,
el brasileño, ¿no? Sí.
El brasileño. Los sistemas que generan esa motivación, que son sistemas importantes para la alimentación, por ejemplo, ¿no? La parte hedónica de la alimentación, del sexo, incluso la parte tóxica del consumo de drogas. Esos mismos sistemas están relacionados con la motivación para el dormir. O sea, nos motiva. Cuando estamos cansados, nos motiva, ¿no? Irnos, preparar, ¿no? Estar cómodos para ir.
La cucha
dormir,
ahí.
Sí, preparar la cucha para ir a dormir, exactamente.
Claro, sí. Hay todo un tema. Hay unas que son más robadas que no pueden darse con toda esa preparación cuando hablamos de siesta, específicamente. Hay un tema cultural de esto que estamos hablando, que a algunas culturas mucho más antiguas que la nuestra, milenarias, ¿no? Como la China, lo tienen involucrado. El autor del libro incluso dice: yo no me puse a comprobar, él lo tiene metido en la constitución. Los chinos.
Me llamó muchísimo la atención.
Sí,
eso, ¿no?
Rarísimo, ¿no? Dentro de su revisión bibliográfica y de temas. Y de los japoneses, él dice, como una cultura muy cercana, pero muy distinta, que meten mucho la siesta robada, ¿no? Que es muy habitual ver a los japoneses en el subte, donde van muchísimo, donde tienen mucho traslado de muchísimos de ellos, pegarse una siesta. Y que es normal para el otro verlo así. O sea, que están
habituados
culturalmente a que estén robando ese rato de sueño.
Y eso creo que tiene que ver también con la oportunidad de sueño, ¿no? O sea, esos momentos en el que tenemos la oportunidad de dormir. Muchas veces no aprovechamos todas las oportunidades de sueño que tenemos y el espacio que tenemos para dormir muchas veces no lo usamos. Y eso tiene que ver con cómo nos preparamos para esa instancia. Si sabemos que tenemos un viaje largo y que lo podemos aprovechar, por ejemplo, para dormir, está buenísimo aprovecharlo.
Claro. Y Nemuri japonés y el Shu-Shi de los chinos. También para cerrar, hoy en día hay como un mercado de la siesta, ¿no? El autor es un poco crítico de este libro de la siesta, pero se ha visto no solo en países como Japón, lugares para dormir la siesta. Te alquilan un rato para que te puedas tirar a dormir la siesta.
Es muy loco, ¿no? Cada vez que aparece algo que de alguna forma u otra se piensa que sirve, ¿no? En este caso para la salud, de alguna forma se aprovecha y se busca ¿no? De alguna forma sacarle la ganancia, ¿no? Digo, eso no quita la importancia del dormir, y en este caso la importancia que puede llegar a tener la siesta, ¿no? Que como, volviendo al tema de la siesta en China, la siesta en España, ¿no? Que también, en general, no sé ahora, pero en un momento se cerraba todo lo público a la hora de la siesta, ¿no? Claro. Hasta tarde, de alguna forma, para aprovechar ese tiempo para la siesta, ¿no? O sea, a su vez, se come en general más fuerte, se almuerza en general más fuerte, ¿no? Y se aprovecha la siesta. Ahora, en otros países, por ejemplo, en los países del norte, ¿no? En los nórdicos, con un fotoperíodo muy corto, especialmente claro. En invierno, la gente quiere aprovechar la luz. Claro. O sea, que la siesta al mediodía... O sea, que el ambiente de alguna forma te va condicionando.
Totalmente, ¿no? Y ahí también la cena es muy temprano, porque el día se termina muy temprano. Entonces, claro. Ahí no hay lugar para la siesta porque se adelanta de alguna manera, ese fotoperiodo te está adelantando también. La fase, ¿no? Sí.
Una cosa que leí me pareció interesantísimo, un trabajo de un grupo omaní, ¿no? De Omán, ¿no? Que más allá de que viene el desierto, el calor, tienen una cuestión que los condiciona, que son los rezos, ¿no? Parece que tienen 5 rezos obligatorios por día, una hora antes del amanecer. Entonces, hay todo estrategias para cómo dormir. O sea que, y eso hace que el sueño clásico, monofásico, ¿no? Sueño nocturno, es un 20%, 20, 25% claro. De las personas.
Lo demás está
todos hacen siestas mucho después del rezo, por ejemplo, ¿no? La siesta de la tarde, la clásica, y otros tienen sueño polifásico, ¿no? Con 3 periodos de sueño, o sea... Buscan las estrategias de una forma para descansar mejor de acuerdo a a cuestiones culturales.
La verdadera práctica religiosa de la siesta, ¿no? Que algunos lo utilizan como metáfora acá para algunos
pero
familiares.
Pero eso también, en unos estudios que hicimos con trabajadores en régimen de turnos rotativos, lo que vimos es lo que dice Pablo, o sea, las personas que todas las semanas rotaban su horario, ¿sí?, entre la mañana, la tarde y la noche, o sea que es muy difícil consolidar un hábito porque cada semana te toca trabajar en horarios distintos, la siesta era un mecanismo, una estrategia compensatoria muy importante, ¿sí? Pero que no todos lo podían realizar, eso forma parte claro. De la tesis. Bueno, Pablo fue tu evaluador tribunal de la tesina de grado de Matías Cosentino, que realizó este trabajo justamente y que vio que esto era cronotipo dependiente. Aquellos que eran muy vespertinos aprovechaban mejor estas oportunidades de siesta que los trabajadores que eran más alondras, más matutinos,
que no podían aprovechar la
que
tarde.
No la podían aprovechar.
Los que estaban más mejor acoplados al ciclo circadiano eran los que tenían más problemas para la siesta.
Exactamente.
Soy Gustavo de Trinidad, mi cuerpo descansa mejor y disfruto más de la siesta que dormido de noche, dice aquí 145 Complejo de América, dicen de dónde son, no sé por qué, porque
bueno, gente le gusta
una hora 45 todos los días, me levanto 5:30 diario, a la vuelta una siestita 20 minutos y quedo como nueva, dice ella, para seguir hasta las 23 horas, que es lo que sigue. Pero claro, acá hay una compensación, el ciclo homeostático que decías vos, ¿no? Porque lo necesita. Bueno, la excusa era el libro, El don de la siesta, de Miguel Ángel Hernández, pero siempre es un placer tener a Bettina Tassini y a Pablo Torterolo para que nos recuerden, nos refresquen los avances científicos que hay del tema y para charlar con ustedes. Así que muchas gracias a ambos.
Gracias.
Como siempre.
Fue un placer.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.